Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Es el lunes de Chamorro, lunes de Pascua, festivo en la ciudad de Ferrol, y miles de personas están subiendo al monte de la parroquia de Serantes, donde se venera Nuestra Señora del Nordés, patrona de la ciudad. Los motivos son muchos y en un ambiente festivo y participativo hemos hablado, por ejemplo, con un grupo de jóvenes que explicó que acuden por el buen tiempo y también por la tradición.
Pues principalmente porque venimos de un mal invierno y hace buen día hoy, entonces hay que aprovecharlo.
Sí, hay que aprovechar para salir, aparte hoy va a estar lleno de gente. Yo personalmente no soy muy devoto, pero la tradición la sigo desde hace años, así que sí.
Sí, pienso que más que nada por tradición, por cultura, por la parte que nos ha coincidido un buen día, subir, aprovechar para comprar cualquier dulce que vendan, bueno, poner una vela aquí por salud, y aprovechar el buen día que tenemos, en resumen.
Tiempo espectacular, 23 grados de temperatura, cielo totalmente despejado, pero atención porque por la tarde-noche el tiempo podría cambiar e incluso podrían caer algunas gotas de lluvia. En el plano litúrgico se han celebrado un total de 4 Eucaristías, la última presidida por el obispo de nuestra diócesis, con la tradicional procesión con la Virgen a hombros por los alrededores de la capilla. También nos hemos encontrado con una familia en la que tiene mucho peso esa tradición familiar, un padre que iba acompañado de sus hijos que están ofrecidos y la subida la realizan, en su caso, por el monte. Además, también ponen velas. Los escuchamos.
Sí, nada, tradición. Todos los años vamos andando, yo y los niños, y nada, un año más que siempre llevamos, estamos prometidos para ir y todos los años vamos andando.
Bueno, que es muy difícil subir, la verdad, porque hay veces que subimos por el monte, pero está muy guay allí arriba. Siempre vamos a la iglesia esa y la verdad muy chulo. A mí me gusta ir mucho.
Que nosotros siempre que subimos ponemos velas, a veces vamos con toda la familia, pero nosotros andando siempre.
Una romería que pone la guinda a una Semana Santa espectacular en la ciudad de Ferrol, en la que por primera vez desde hace 2 años, como mínimo, han podido salir todas esas procesiones a la calle. A falta de datos oficiales, la cifra de visitantes ha sido, bueno, pues más masiva que en los últimos años. Y también hoy hemos hablado en Herrera en COPE de la situación de una familia cuyo hijo, un joven de 17 años, se encuentra en una situación de desamparo educativo tras la decisión de Inspección Educativa que impide que su cuidadora le asista en el aula en momentos puntuales, como cuando falta la profesora de Pedagogía Terapéutica de PT. Un joven de 17 años que estudia segundo de bachillerato y que no puede escribir de forma autónoma y necesita apoyo para transcribir apuntes o exámenes. La familia denuncia que esta medida está teniendo un impacto directo en su rendimiento académico y su bienestar emocional. Desde la asociación Aspanemi respaldan la denuncia, que ya está en manos de la valedora de Pobón tras su traslado a Inspección Educativa sin respuesta, y advierten de esa posible vulneración del derecho a una educación en igualdad de condiciones. En los próximos minutos nos vamos hasta Valdoviño para hablar con su alcalde, el socialista Alberto González.
En Portela Ópticos apostamos por la calidad en cada detalle. Trabajamos con monturas de primeras marcas y lentes de alta gama para que disfrutes de una visión perfecta. Además, contamos con una profesional que te asesorará personalmente para encontrar lo que mejor se adapte a ti. Ven a vernos y descubre la diferencia. Tu visión en las mejores manos. Portela Ópticos, calle Vigo 28, Narón. O reserva tu cita en portelaopticos.com.
Descubre el sabor y la excelencia del Restaurante Marcial, la auténtica cocina gallega con tradición, más de 50 años con vosotros. Comidas a la carta, de empresa o para cualquier celebración. Restaurante Marcial, calle Río Pereiro, Xuvia, Narón. Reservas 981 38 44 17. Marcial, si vienes, querrás volver.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues hasta Valdoviño nos vamos para hablar con el regidor de este municipio, Alberto González. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de diferentes cuestiones, porque si en la última entrevista hablábamos de ese, bueno, pues ese control que también se quiere tener sobre todas esas empresas que ofrecen clases de surf habitualmente en los arenales de su municipio, un cupo que se ha llegado a los 15, que se plantea en 15, ya está abierto para el plazo para que estas escuelas de surf pidan permiso, ¿no?
Sí, está abierto el plazo desde el día 2, está abierto el que se publicó el día 1 en el DOGA, y a partir de ahí las empresas que quieran dar clases de surf, realizar la actividad de turismo activo, que creo que es como lo más apropiado que podríamos definirlo, ¿no? Porque al final no deja de ser una actividad de turismo activo, dando clases o guiando o llevando a gente al agua, ¿no? Al mar, ¿no? Pues tienen esa posibilidad de conseguir las autorizaciones pertinentes para que en el marco de la normativa tanto de costas del Estado, de costas de Galicia desde este año y desde la perspectiva municipal puedan solicitar esa autorización dentro del marco que esas bases nos hemos dado todos y todas para poder tener una convivencia adecuada en las playas, sobre todo en verano.
¿Hasta qué día estará abierto, alcalde, y qué tienen que hacer?
Pues mira, son 10 días, o sea que hasta el lunes que viene.
Vale.
Lo que tienen que hacer es presentar la documentación que marcan esas bases, sobre todo lo más importante, aparte de la documentación administrativa, pues es una memoria, ¿no? Una memoria de lo que ellos pretenden hacer dentro del concello, ¿no? Dentro de esa actividad de turismo activo, dentro de esa actividad que además nosotros les solicitamos que incorporen una serie de acciones en beneficio de los vecinos y vecinas de Valdoviño, y que lo tienen que plasmar en un documento, plasmar en un pequeño proyecto, una pequeña memoria, y presentar también una de las cuestiones que para nosotros es fundamental, ¿no? Que tienen que contar, teniendo en cuenta las características de nuestro concello, que tengan que contar con un socorrista acuático siempre en cada momento a la hora de ir al mar, ¿no?
Uh-huh. Y siguiendo en el medio acuático, también hemos conocido que se ha retirado esa barrera artificial en Laguna de la Frouxeira de diferentes piedras que se habían instalado tras el Prestige, porque ya no cumplía su cometido, su función, ¿no? ¿Es así?
No, evidentemente, llevamos años reclamando esta retirada porque su función se acababa con el momento de que acababa la marea, ¿no? La marea negra. Una vez que acabó la marea negra, pues todos teníamos claro, sobre todo la Sociedad Galega de Historia Natural y los vecinos y vecinas de Valdoviño, es que sobraba, esa barrera sobraba, pero bueno, era algo que con insistencia desde el concello solicitábamos a la Junta de Galicia y por fin pues se ha retirado, ¿no? Esperemos que con esto se pueda lograr o intentar lograr otra vez el equilibrio biológico y de biodiversidad que en esta laguna necesitamos, ¿no?
Uh-huh. Alcalde, más cosas. El próximo viernes se comienza también una cita, acabamos la Semana Santa, pero las actividades no paran, ¿no? En este municipio comenzáis una nueva edición de Tapea Valdoviño.
Sí, segunda edición de Tapea y Pasea por Valdoviño, porque bueno, creo que el año pasado fue un buen éxito. Después de una reunión que hemos mantenido con los establecimientos, pues han propuesto que se pudiera hacer en varios fines de semana, entre fines de semana y con diferentes horarios, dependiendo de las características de cada uno de los locales. Y yo creo que va a ser un éxito igual, ¿no? La posibilidad de que algún local pueda abrir solo por la mañana o pueda abrir solo por la tarde, o que algunos en la mayor parte tomen la decisión de abrir todos los días. Bueno, van a abrir, ¿no? De ofrecer la tapa, ¿no? En todos los horarios, pues yo creo que va a ser una oportunidad magnífica para que todo el mundo pueda venir a Valdoviño, pueda pasear y sobre todo pueda conocer Valdoviño diferente, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que prácticamente en casi todas las parroquias va a haber un local en el cual se va a poder conocer y poder degustar esta magnífica oferta, con lo cual también va a implicar que mucha gente que nos pasó el año pasado, ¿no? Que venía de otros ayuntamientos vecinos que desconocía, por ejemplo, zonas como Vilaboa o zonas como Sequeiro, y lo desconocía, y la verdad es que fue un acierto y un gran beneficio para que esta gente también conociese nuestro ayuntamiento y conociese también las capacidades, que son muchas, de nuestros locales, ¿no?
Bueno, pues a partir del próximo viernes, durante el fin de semana. Y también quería preguntarle por esos ataques de lobos al ganado, los destrozos también quizás en la agricultura, que están preocupando a las gentes de nuestro entorno, porque un pony resultó muerto a manos de un lobo hace una semana, y tanto usted como otros regidores también de otros concellos han anunciado medidas. ¿Por dónde pasan?
Bueno, evidentemente nosotros no tenemos competencia alguna. Ya. Precisamente como no tenemos competencias, nosotros lo que le solicitamos a quien las tiene, que es la Junta de Galicia, que se tomen estas medidas. En ningún momento creo que desde los ayuntamientos estamos diciendo que se generen más batidas o que se generen más batidas. Eso es competencia de la Junta y son ellos los que tienen que determinar en base al decreto de Lobo, que es un decreto de Galicia que gestiona de gestión de la propia especie, tendrán que determinar cuáles son las necesidades de protección de la ganadería, de protección de esperemos que no, evidentemente de las personas, ¿no? A través de lo que consideren ellos, de los estudios de las manadas, de la nueva ubicación de esas manadas, de la necesidad de dotar a los vecinos y vecinas de pastores, o de la necesidad de orientarlos a que procedan a estabilizar los animales en las noches. Bueno, pues esos son estudios que le competen a la Xunta de Galicia, no a los ayuntamientos, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es trasladar la inquietud, y es lo que hemos hecho, trasladar esa inquietud a la Xunta de Galicia y decirle, mira, aquí está habiendo este problema, aquí hay una serie de manadas que parece que han colonizado ya esta nueva zona y, por tanto, necesitamos que nos orientéis, que nos digáis qué tenemos que hacer, pero que también que estudiéis las manadas, que busquéis la solución para advertir dónde están, cómo van y, sobre todo, qué medidas hay que tomar, ¿no? Que se tienen que tomar, como decían los ganaderos cuando tuvimos la reunión en la mancomunidad, que de qué forma, pues no estamos hablando de que a lo mejor tengan que hacer batidas y tengan que eliminar, o sí, pero eso lo tendrá que determinar la Junta de Galicia en el marco de la competencia de la gestión del lobo o del jabalí, que también sucede, ¿no?
De acuerdo. Pues alcalde de Valdoviño, Alberto González, como siempre, muchísimas gracias por estos minutitos.
Gracias a vosotros y desde luego permite invitar a todo el mundo a que venga a conocer Valdoviño y a degustar esta magnífica hostelería que te ha hecho los productos a través de nuestra magnífica hostelería.
Ahí queda esa invitación. Saludos.
En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Hoy vamos a poner el foco en la cara más humana de la sanidad, justo un día antes de que se celebre el Día Mundial de la Salud. El programa ASF Acompaña, impulsado en el área sanitaria de Ferrol, ya ha permitido realizar cerca de 80 acompañamientos a pacientes gracias a la implicación de 28 personas voluntarias. Una iniciativa que busca estar, escuchar y acompañar a quienes más lo necesitan en hospitales y centros de salud. Hoy hablamos con una de esas voluntarias, con Amalia Souto. Amalia, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Amalia, ¿qué te llevó a ti a dar ese paso y a hacerte voluntaria en este programa?
Bueno, pues fue un poco un cúmulo de circunstancias. Yo soy enfermera, ahora ya no trabajo, y siempre salí de cuando trabajaba, siempre salía del trabajo con la sensación de que yo no había dedicado a los pacientes, sobre todo, y también a las familias, pero sobre todo a los pacientes. Yo no le había dedicado todo ese tiempo, esa atención que yo quería dedicarles, porque, bueno, eran muchos pacientes, había otro tipo de cosas que hacer, y el horario es el que es, y, bueno, pues no me daba tiempo más.
Yeah.
Y cuando me enteré de esta oferta que hacían, que se iba a poner en marcha, pues dije, bueno, pues mira, a lo mejor es ahora el momento de darles ese tiempo que yo no les di antes.
Amalia, ¿qué tipo de acompañamiento realizáis en el día a día y en qué áreas del hospital estáis trabajando los voluntarios principalmente ahora mismo?
Bueno, pues hay varios tipos. Vamos acompañando a personas pues que están ingresadas, que no tienen familia o gente que los pueda acompañar, entonces vamos un ratito, un par de horitas a estar con ellos, a charlar o, pues bueno, si quieren leerles un libro o lo que quieran. Otro tipo de acompañamiento también pues es recibir a pacientes en la puerta del hospital, bien sea el hospital Marcide, bien sea el hospital Naval, y acompañarlos pues a realizar una serie de pruebas o de consultas, pues acompañarlos por dentro de los edificios hasta que vuelven a recogerlos y pues mientras tanto estamos por ahí. Fundamentalmente ese es lo que de momento estamos realizando.
Amalia, ¿hay muchas personas en este tipo de circunstancias? Es decir, personas que están solas, que no tienen familia o amigos que les acompañen o que no pueden en ese momento. ¿Qué es lo que más un poco también demandan los pacientes cuando reciben este acompañamiento? ¿Qué es lo que detectas?
Hay bastante más gente de la que realmente pensamos que hay. Siempre piensas que, bueno, pues alguien se podrá acercar, si no es en un momento, es en otro, pero al final hay bastante gente. Sí que es cierto que fundamentalmente es gente mayor, de edad avanzada, pero bueno, también hay gente joven que por determinadas circunstancias, pues los hijos viven fuera, o pues están trabajando, gente que vive sola directamente, hay mucha gente que en esta situación, sí.
Hablamos de la importancia
de... Ellos lo que más agradecen, sí, es ese ratito de compañía, ese que estés allí con ellos, que les escuches fundamentalmente.
Claro, es que es esto, ¿no? Muchas veces hablamos de la importancia de escuchar, o sea, de que ellos hablen y que alguien te escuche. ¿Cómo reaccionan también los pacientes, Amalia, cuando alguien como vosotros se acerca simplemente, pues eso, a hacerles compañía, a escuchar? ¿Cómo reciben este acompañamiento?
Habitualmente muy bien. Se sienten muy agradecidos, te repiten muchas veces, gracias, gracias, qué bien que estés con nosotros. Sí, muy bien, muy bien.
¿Recuerdas algún momento que te haya marcado especialmente desde que empezaste allá por finales del mes de octubre del año pasado? Porque además de la tarea que hacéis, de lo que se llevan esas personas, a nivel personal los voluntarios también recibís mucho, ¿no? ¿Qué te está aportando también esa experiencia?
Claro que los voluntarios recibimos mucho. Ya te comentaba antes que para mí... por esa espinita que tenía clavada de cuando yo trabajaba, bueno, ahora mismo me siento plena, ¿no? Estoy completando esa etapa anterior de una profesión que a mí me gustaba muchísimo, pero que me sentía un poquito corta, ¿no?, en expresar todo mi sentimiento. Uh-huh. Ahora lo estoy pudiendo hacer. Y otros compañeros, cuando hablamos entre nosotros... Bueno, pues más o menos es lo mismo, ¿no? Todas las personas que estamos en el programa este de voluntariado proceden del mundo sanitario. Hay otra gente que viene de mundos completamente distintos, pero sí que es cierto que todos reciben algo de esa gente, claro, a la que acompañamos.
Para quien nos esté escuchando... Sí, dime, perdona.
Perdón, uno de los comentarios que más tenemos de la gente es, pero ¿cómo nos pagan algo? Pero por lo menos el desplazamiento. No, o sea, realmente no, porque nosotros recibimos otro tipo de compensación.
De compensación, claro. Sí. Para quien nos esté escuchando y se esté planteando participar, ¿qué requisitos hay un poco que cumplir o qué tipo de formación también tenéis que recibir?
La formación es una formación bastante sencilla. En principio son normas básicas de atención a las personas, pero muy sencillito. Un curso de 3 horas, es más que suficiente.
Pues Amalia, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y por toda la tarea que realizas tanto tú como estas 28 personas voluntarias de este programa ASF Acompaña, que se está realizando en el área sanitaria de Ferroli y que está abierto a todas aquellas personas que también deseen participar y acompañar a los que más solos están, a los que más lo necesitan. Gracias, muy amable. We'll be right back. buenas tardes. Esto es Mediodía en COPE Ferrol. Yo soy Ada Romero y ahora te voy a contar cómo se vive la vida en un convento de clausura. Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Hoy en esta sección Libros COPE nos vamos a acercar a la mirada de una creadora ferrolana que ha sabido convertir la fotografía en una herramienta para explorar lo invisible, lo cotidiano y también muchas veces lo desconocido. Hablamos de Ana Amado, fotógrafa con una destacada trayectoria internacional que acaba de publicar y presentar Sancti Spiritus, un libro en el que se adentra en la vida de un convento de clausura en Toro, en Zamora. Un trabajo de esta mujer que el año pasado recibió además el galardón 8M del Ayuntamiento de Ferrol, que va más allá de la imagen para plantearnos preguntas también sobre esa espiritualidad, el silencio y esas realidades que normalmente permanecen fuera del foco. Ana Amado, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por atendernos. Tienes una trayectoria muy amplia en fotografía, arquitectura, en el ámbito artístico. ¿Cómo ha ido evolucionando un poco esta mirada o la inquietud hasta llegar a proyectos como este, Ana?
Bueno, sí, la verdad es que, como comentabas, la arquitectura pues es importante en mi vida. Bueno, yo tengo formación como arquitecta, ¿no? Estuve unos años ejerciendo la profesión como arquitecta y yo creo que eso está en todos mis proyectos fotográficos, son casi todos, ¿no? De hecho, pues en Sancti Spiritus también el interés inicial partió de precisamente de ese lugar, del monasterio de Sancti Spiritus en Toro, ¿no? Que es un monasterio realmente maravilloso, precioso, y me interesaba ver sobre todo esa relación entre una arquitectura del siglo XIV y personas que viven allí hoy en día, ¿no? Estas monjas de clausura. Y la verdad es que sí, el origen siempre ha estado vinculado a mi formación como arquitecta, ¿no? Hasta pasar por proyectos que aunan esa visión arquitectónica con una perspectiva de género también, ¿no? Y en este caso, pues ahí están estas dos vías.
Uh-huh. Ana, te llamó la atención un poco la arquitectura de este monasterio, pero ¿qué te llevó a interesarte también por la vida en un convento de clausura? Porque creo que por la documentación que tengo, viste un programa de televisión y decidiste también dar el paso y contactar con estas mujeres.
Sí, efectivamente, este programa de televisión, Pueblo de Dios, que se emite en la 2 de Televisión Española, pues sí, curiosamente, un fin de semana estaba viéndolo y ese día pues se dedicó todo el programa pues precisamente al monasterio Sancti Spiritus y a la comunidad de monjas dominicas que viven allí, ¿no? Que son monjas de clausura. Y la verdad es que me impactó muchísimo en el programa. Por un lado, pues como te comentaba, esta arquitectura, este claustro, estas obras de arte sacro, bueno, toda la atmósfera del monasterio, pero también y sobre todo me impactaron ellas, ¿no? Las siete monjas de clausura dominicas que vivían allí, porque yo tenía una imagen, supongo que es una imagen parecida a la que tiene todo el mundo, pues de la vida en clausura como algo muy oscuro, ¿no? Algo pues muy silencioso, muy oscuro, no sé, muy apartado de todo. Y la verdad es que era todo lo contrario lo que se mostraba en ese programa, ¿no? Se veía como unas personas muy alegres, muy conectadas, incluso conectadas a las redes sociales, ¿no? O sea, a mí eso me
te llamó la atención.
Me llamó muchísimo la atención. Y entonces eso me llevó a querer saber más, ¿no? A comprobar que mi idea de esa vida era muy alejada de la realidad, pues esa curiosidad fue la que me impulsó a contactar con ellas. Ese mismo día, después de ver el programa, contacté con ellas, busqué por internet, tienen una web, por supuesto, donde ellas pues atienden peticiones de oraciones y también venden los dulces que hacen el orador. Uh-huh. Y para mi sorpresa, pues me dijeron que sí, que estaban dispuestas a recibirme, ¿no?
¿Y cómo fue ese primer contacto con ellas? ¿Cómo fue la creación de este trabajo, la toma de estas fotografías ¿Te sorprendió un poco la facilidad también con la que te abrieron las puertas?
Es que me sorprendió, pero la verdad es que cuando les escribí fui muy sincera. Y ellas luego, al preguntarles, oye, ¿por qué os animasteis a recibirme, ¿no? Y me dijeron que sonaba sincero mi mensaje, ¿no? Porque ellas, es verdad que se han acercado a mí otras personas, personas individuales o medios, que no con un tipo de acercamiento que a ellas no les gusta, ¿no? Más desde el morbo, ¿no? Más desde el sensacionalismo, ¿no? Ellas eso no les interesa nada, por supuesto. Y me dijeron que mi mensaje les sonó sincero y después pues me invitaron a visitarlas, ¿no? Y bueno, hubo una visita, charlamos un poco más en profundidad y después pues ya concertamos, digamos, la estancia. Mi estancia de 8 días, que fue en julio de 2019, 6 meses antes de la pandemia aproximadamente. Y la verdad es que sí que es verdad que todo fue muy natural. Trabajé mucho durante esos 8 días, teníamos como todo el trabajo era muy pautado, porque ellas son personas que tienen una vida muy pautada, ¿no? Uh-huh. Muy muy marcada pues por los momentos de oración a lo largo del día. Perdón. Pero todo esto estaba muy coordinado vía WhatsApp también con la priora. Todos los días pues por la mañana a primera hora pues nos coordinábamos para que yo les molestase a ellas lo menos posible. Y en aquellos momentos que yo requería que estuviesen ellas en la escena, pues también lo coordinábamos, ¿no? Pues ahora a las 12 de la mañana, 20 y tal, pues a oración o al claustro o al obrador. Entonces, pues todo eso estaba muy coordinado de forma que yo tuviese pues todo mi trabajo hecho, en el sentido que yo reflejase toda la vida de ellas y en relación con las distintas estancias del monasterio. Y al mismo tiempo también pues no les molestase ellas lo menos posible.
¿Qué fue lo que más te sorprendió de su vida? Bueno, hablabas un poco del WhatsApp, ¿no? De la actividad que tienen. Tenemos constancia de lo dirigida que es su vida, de los horarios de estas. Pero ¿cómo viven ellas un poco también ese silencio, ese aislamiento? ¿Cómo lo viviste tú en comparación con el ritmo habitual que llevamos las personas en general?
Pues aparte de todo esto que comentas, sí que me sorprendió mucho el comprobar allí, día a día, hablando con ellas y viéndolas, pues eso, lo alejada que es esta vida en clausura de la idea que tenemos las personas que no la conocemos, ¿no? No tiene nada que ver con algo oscuro, es más bien al revés, es algo muy luminoso, ¿no? Eso me sorprendió mucho la paz y la alegría que tienen ellas. O sea, claro, yo hablando con ellas les preguntaba, ¿cómo es esto de salvar al mundo? Porque es lo que realmente la vida contemplativa, la oración, pues el fin último es ayudar a los demás, ¿no? Ayudar al mundo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y ellas comentan que para dedicarse plenamente a eso necesitan alejarse del ruido diario, ¿no? Y claro, eso te choca, pero estando allí sí que lo llegas a entender. Lo entiendes de una forma no racional, por decirlo de alguna forma. Lo entiendes desde otro lugar. Y sí que realmente estar 8 días allí, aunque estuviese trabajando intensamente, igual que ellas, ¿no? Yeah. Pero sí que entras en otra, no sé, otra forma de ver las cosas, otro entendimiento de las cosas, ¿no? Precisamente alejándote de este ruido. Yo, por ejemplo, esos 8 días no salí a toro, me quedé allí dentro. Uh-huh. Intenté utilizar el móvil lo menos posible, la excepción para comunicarme con la priora, ¿no? Pero intentaba, sí, pues no estar pendiente del móvil, escribir mucho, hacer muchas fotografías. Y sí que es verdad que sientes eso, ¿no? Sientes el ruido y el ritmo que llevamos todos los días, frenético. Y sientes que no te lleva a nada eso, ¿no? O sea, que estamos viviendo también muchas veces en una especie de absurdo, ¿no?
Ana Amado, muchísimas gracias. Y ya sabéis, este libro está a la venta para saber más sobre esta vida monacal con esas preciosísimas fotografías de este trabajo, Santi Spiritus, ese monasterio de Toro. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.